Como todos los lunes de verano en Graffiti, hacemos un hueco a los mitos y fiestas tradicionales de Euskal Herria. Desafortunadamente no para celebrarlas por la pandemia, pero sí para conocer su historia y sus orígenes. De eso sabe mucho Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Hojarasca. Aitor, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iñaki.
Bueno, la semana pasada hablábamos contigo sobre las fiestas vinculadas con el mar, algo profundamente arraigado en nuestro territorio, pero además del mar, también somos un pueblo que ama el monte, la montaña y que también festeja en las zonas más altas de nuestra geografía, ¿verdad?
Sí, como tú bien dices, la semana pasada decíamos que somos un pueblo profundamente vinculado con la mar, pero no menos cierto es que también lo somos con nuestras montañas. De hecho, yo creo que no entenderíamos la vieja cultura vasca sin las hermosas cumbres que salpican nuestra geografía, que realmente son montañas humanizadas. Gran parte de esta cultura ancestral proviene de estas montañas, donde aún se pueden observar restos arqueológicos y etnográficos que nos hablan de aquellos usos antiguos y costumbres. Y tal vez uno de los elementos más vinculados a esa vieja cultura que aún hoy sobrevive sea el pastoreo, presente entre los vascos desde tiempos neolíticos. Nuestros pastores aún hoy siguen desarrollando este milenario oficio que en algunos aspectos poco ha cambiado desde la antigüedad.
Y como es normal, vinculado al pastoreo, se han desarrollado fiestas en las que este duro y ancestral oficio es protagonista. Aitor, conozcamos algunas de ellas.
Y como no podía ser de otra forma, comenzaremos con una de las fiestas pastoriles más conocidas de nuestra tierra, el tributo de las tres vacas.
Nos vamos a tierras navarras, iba a decir, pero seguimos, porque estamos teniendo un programa muy navarro y seguimos en el territorio foral. Adelante.
Sí, además, muy cerquita de Isaba, tierras roncalesas, al mágico Pirineo. Concretamente, nos vamos al paraje de la Piedra de San Martín. Allí tiene lugar un curioso y ancestral rito que sirve de alguna forma de unión entre ambos lados del Pirineo, el Valle Navarro de Roncal y el francés de Baretus. Pero bueno, vamos poquito a poco.
Sí.
Porque mira, cada 13 de julio los representantes institucionales de ambos valles pirenaicos se reúnen en el frontón fronterizo número 262, que es el conocido como la mítica Piedra de San Martín, que esta se ubica en el collado de Hernaz. Es un auténtico punto estratégico fronterizo desde antaño. Y allí tiene lugar un antiquísimo rito, que básicamente consiste en que los franceses dan a los navarros tres vacas, que han de ser, según un viejo código, animales de igual pelaje, dentaje y cornaje.
Hay que ver.
Hay que ver. Este acto es multitudinario y bueno, pues comienza eso del mediodía, cuando hacen acto de presencia en este collado de Hernaz, el alcalde de la localidad roncalesa de Isaba, acompañado del secretario y de otros representantes de los concejos roncaleses. Estos suelen vestir el traje típico roncalés, que lleva un capote negro, un sombrero que es clásico de allá y un calzón corto. En el recinto, que se ha habilitado para el acto, también entran los representantes, los alcaldes franceses del Valle de Baretus, que estos ya visten con traje de vestir de corte actual y lucen la cinta ceremonial con la bandera de color francesa cruzada al pecho, algo que es muy, muy usual entre las autoridades del país vecino.
Sí, se ve mucho en las imágenes institucionales. Sí.
Eso es. Sí, bueno, en ese momento es el alcalde de Isaba quien toma la palabra y pregunta a los vecinos baretoneses: ¿venís dispuestos a pagar el tributo de las tres vacas como en años anteriores? A lo que los franceses responden: sí, venimos. Esto se repite por tres veces y acto seguido los alcaldes de ambas vertientes colocan las manos sobre la piedra alternativamente, siendo siempre la última el del alcalde de Isaba como máxima autoridad del acto. Entonces pronuncia unas palabras rituales: pax avant, es decir, paz en adelante. Esta fórmula la repiten los franceses.
Fíjate que esta fórmula es la que hemos escuchado ya hablando con el concejal de Cultura de Isaba, sí, de la Casa de la Memoria.
Efectivamente, sí. Está todo muy vinculado.
Seguimos con el ritual, adelante.
Sí, a continuación, pues un representante precisamente de Isaba lee un pregón en el que se solicita a los presentes que si alguien tiene alguna objeción, bueno, pues quede un paso al frente, que afortunadamente no suele suceder.
Malo sería.
Malo sería. No tenemos noción de que haya pasado.
Sí.
Y bueno, pues tras ello se nombra a los guardas, que son cuatro y que serán los encargados de custodiar los puertos de Hernaz y de Leja. El alcalde les toma juramento y pronuncia la siguiente frase: si así lo hacéis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Entonces, bueno, se procede a la firma del documento acreditativo del acto, que la firman todos los alcaldes, y se les entrega un recibo a los franceses, atestiguando la donación de los tres animales. Y entonces ese es el momento en el que aparece el rebaño de vacas, que va guiada por los pastores y a los que ayudan un veterinario, que eligen las tres vacas que cumplen los cánones de los que hemos hablado. La primera vaca...
Igual pelaje, dentaje y cornaje.
Y cornaje, eso es, eso a rajatabla.
Sí, sí.
La primera vaca suele ser paraisaba. Primera y tercera, esa va paisaba. La segunda se la suelen repartir anualmente los pueblos de Ustarros, Garde y Urzainqui. Hay que decir que hoy ya no se paga el tributo con los animales, sino que se hace una cantidad en metálico. Pero bueno, el acto se sigue representando como antes.
¿Qué es lo importante? La imagen. Bueno, cada 13 de julio se renueva este tributo milenario, el más antiguo de Europa. ¿Se sabe cuál es el origen de este rito, Aitor?
Bueno, ahí está un poquito entre la bruma del Pirineo. Hay estudios que dicen que viene del año 124 a.C.
¡Madre mía!
Casi nada. Cuando un pueblo ario, que eran los cimbrios, parece ser que entró al valle de Roncal arrasándolo y que fue guiado por los bearneses. Por eso los roncaleses les exigieron este pago. Uh-huh. Pero bueno, la hipótesis más conocida y más aceptada es la que cuenta que el origen del tributo está en una pelea entre dos pastores. Y venimos al año 1375 de nuestra era, cuando se dio una disputa entre los pastores Pedro Carrica, del Valle del Roncal, y Pierre Sansoler, del Valle de Baritus. Al parecer la discusión comenzó por un problema de quién aprobaba primero a los animales, pero vamos, la bronca llegó a las manos y Carrica mató a Sansoler.
Bueno.
Sí, entonces bueno, como represalia, pues los bearneses bajan desde Areta a Belagua buscando a Carrica. Al no encontrarle, bueno, pues asesinan a su mujer, que estaba embarazada, y además se ensañan con el cadáver.
¡Uf, qué salvajada!
Es terrible. Uh-huh. Claro, los hombres de Isaba, Garde y Urzainqui, como venganza, saltan la casa de Sansoler y matan a todos los moradores.
Otra salvajada.
Y para seguir, pues cuando regresan hacia Roncal, les hacen una emboscada a los franceses y matan a muchos navarros. Uh-huh. Bueno, todo esto desemboca ya en una guerra oficial y tiene lugar la batalla de Aguincea, que marca un poquito un punto de inflexión, porque tras ella deciden intervenir los príncipes Carlos II de Navarra y Gastón, duque del Bearn. Y además los vecinos del vecino pueblo aragonés de Anso se ofrecen como árbitros. Uh-huh. Y a partir de aquí es cuando surge la sentencia que obliga a los bearneses a pagar el tributo a los navarros.
Bueno, más vale pagar un tributo que cualquier acto de violencia.
Sí, y más vale. Tantos actos.
Vamos a seguir. Y hablando de fiestas pastoriles, los que son muy conocidos y apreciados son los días del pastor, Artzai Egunak, que se celebran en numerosas localidades de nuestro territorio, como Huarte Araquil, Ordizia o Legazpi. ¿Qué nos puedes contar, Aitor, de estas celebraciones?
Sí, pues estos Artzai Eguna o Día del Pastor tienen como objetivo el honrar la figura de estos hombres y mujeres y también dar a conocer el oficio a los numerosos curiosos que por allí nos acercamos y además son sitios donde podemos sentir un poquito de primera mano el oficio de pastor. Uh-huh. Hay que decir que bueno, estas fiestas no siempre se celebran en verano, algunas son en primavera, por ejemplo la de Ordizia, que es ese momento en el que los rebaños cruzan por las calles con los pastores y se crea un ambiente realmente bonito.
Es una imagen inolvidable, sí,
sí,
señor.
Es preciosa. Uh-huh. Y bueno, sí que está en todas estas celebraciones muy, muy, muy presente el tema del concurso de los perros de pastor. Uh-huh. Inseparable del pastor.
Sí, sí.
Claro, tienen que realizar una serie de actividades de guiado del rebaño, siempre siguiendo las instrucciones del propio pastor. Uh-huh. Un archa yeguna muy conocido es el lugar de Araquil, a los pies de la Sierra de Aralar.
Ah, maravilla.
Precioso. Este tiene lugar el último domingo del mes de agosto. Y bueno, pues ahí podemos disfrutar de muchísimas actividades tradicionales vinculadas al pastoreo y bueno, al mundo rural en general. Por ejemplo, concursos de guiso de carne de oveja, de perros, de esquileo, de queso y exhibiciones de deporte tradicional, por ejemplo. Sí. ¿No? Siempre en el marco festivo de homenaje a los pastores. Uh-huh. Y vinculado a la Artzai Eguna, pues están esas ferias reivindicativas del producto del pastoreo por excelencia, que es el queso de oveja.
¡Uy, qué maravilla, qué rico!
Y más a estas horas, ¿verdad?
Venga, di el nombre clave, adelante.
Idiazábal, la cuna de la denominación de origen más conocida de nuestros quesos, celebra una fiesta el mes de mayo, precisamente para ensalzar el queso Idiazábal. Y es un día en el que se ofrecen muchísimas demostraciones relacionadas con este producto. Y bueno, no podemos olvidarnos, hablando de concursos de quesos, Ordizia.
Claro.
Es en el mes de septiembre cuando se reúnen los productores para participar en este concurso, que es muy preciado. Y el jurado suele estar compuesto por personajes de la vida vasca, sobre todo pues por reputados cocineros. Claro.
Noticia que se da todos los años y que esperamos siempre darla, es verdad.
Efectivamente.
¡Ay, patrón, qué bien! ¡Ay, patrón!
Ligado al pastoreo y a los rebaños, que se siguen cuidando de forma tradicional en nuestros montes, está la tradición de la transhumancia, que seguro trae aparejada alguna celebración, ¿verdad, Aitor?
Sí, cada año los rebaños bajan de las montañas buscando pastos cálidos en los valles, allá por el mes de septiembre, hacia San Miguel, y regresan a las montañas para pasar los meses estivales de la primavera, bueno, pues disfrutando de esa fresca hierba de las alturas. Uh-huh. De esta transhumancia se ha hecho fiesta. Fiesta que cada 1 de mayo se celebra en el precioso barrio de la Raiz, que pertenece a la localidad guipuzcoana de Abaltzisketa. Uh-huh. Estamos en la otra vertiente de Aralar, que
sí, bueno, sí, sí.
Como podrán ver nuestros oyentes, es una montaña profundamente ligada al pastoreo, como otras de nuestra geografía, Irati, Gorbea, Urkiola, por citar algunas. Uh-huh. Bueno, en esta barriada tiene lugar, en esta fecha del 1 de mayo, la apertura de los pastos de altura de la sierra, vinculada a numerosos actos folclóricos, música, ferias, demostraciones, el 1 de mayo.
Y entre todos los actos hay un momento que quizás sea el que más destaca o el más esperado.
Sí, a eso del mediodía es cuando un disparo de un cohete marca el momento en el que se abre una puerta metálica que corta la pista y las cabezas de ganado van subiendo en dirección a la sierra.
Ajá, en lugar del encierro sería la suelta, ¿no?
La suelta, eso. y muchos, vacas, caballos, ovejas, bueno, un poquito de todo, que bueno, tapizarán un poquito pues, las praderas de la sierra en verano.
Claro que sí. Y si de transhumancia hablamos, tenemos que referirnos también a las Bardenas Reales en Navarra.
Sí, estamos hablando de la San Miguelada de las Bardenas. Oh. paraje desértico y para mí precioso, acuden desde tiempos inmemoriales los rebaños de ovejas de los valles de Roncal del que ya hemos hablado y de Salazar, uh-huh. precisamente a pasar los meses fríos, ya que claro, las montañas pirenaicas se tiñen de blanco.
Ahí aprieta, el invierno aprieta mucho.
Claro, hay que buscar sitios más cálidos. No sé si la Bardenas es muy cálida, pero bueno. y bueno, solían transhumar por la cañada roncalesa y lo hacían durante varios días, pastores con sus rebaños buscando precisamente esa calidez de la Bardena. La transhumancia actualmente ya pues bueno, se realiza en camiones, en vehículos. Sin embargo, cada 18 de septiembre, en Carcastillo, en Navarra, uh-huh. tiene lugar un homenaje a este estilo de vida y a esta transhumancia.
Claro.
Porque todavía los pastores entran en el paraje del Paso caminando con sus rebaños de forma un tanto simbólica, uh-huh. como lo hicieron sus antepasados, ¿no? A eso hay que añadirle bueno, pues gastronomía, música...
Y multitud de actos también, multitud, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hay de todo, hay que ir a estas celebraciones. Bueno, Aitor, y sin fatigarnos mucho, que esa es la magia de la radio, vamos a terminar este recorrido. ¿Y qué te parece si dejamos el sur de Navarra y volvemos a las alturas pirenaicas?
Sí, nos volvemos a las hechizantes montañas. Concretamente vamos a buscar otro bello paraje de nuestra tierra, que es el paraje de Sorogay. Uh-huh. Es bueno, unos deliciosos pastos que están un poquito a caballo entre los valles navarros de Erro y el valle de Bajo Navarro de Baigorri. Bueno, pues allí, en ese rinconcito, cada mes de mayo tiene lugar la conocida como la marca de ganado, que al final sirve para distinguir las reses de ambos valles, puesto que comparten los pastos de Sorogay. Todo ello en base a un tratado del año 1856.
No nos hemos dejado nada, faltaba la marca del
la
ganado.
Marca, sí, sí, sí. Efectivamente. La marca se desarrolla durante varios días, son muchas reses, pero este marcado inicial, esta jornada inicial, es algo más simbólico y representativo. Se convierte al final en una jornada festiva y también de homenaje al pastoreo y a los uh-huh. pastores. Generalmente el aguacil del Valle de Erro marca las reses navarras con las iniciales del Valle de Erro, VE. Uh-huh. Al final, el número total de reses, más o menos, que andan en Sorogay ronda las 570 vacas y las 250 yeguas entre los dos valles.
Muchos animales, muchísimos. Sí, sí, sí.
Cuando termina la marca de reses de Erro, los de la localidad de Urepel, que está en el Valle de Baigorre, hacen lo propio, pero con el distintivo de su valle, y curiosamente marcan las reses en el lado izquierdo, ya que los de Erro lo hacen en el derecho.
Ah, amigo, hay que diferenciarse.
Hay que distinguirlo, sí, sí. Que luego en el monte es muy complicado. Y bueno, pues allí quedan un poquito los animales, pues buscando la calidad de las alturas hasta que les obligue el frío a bajar al valle.
Pues oye, Aitor, que ha sido la verdad que un recorrido entretenidísimo sobre estas fiestas pastoriles, vamos a decir así,
sí.
Y que son pues de larga tradición en nuestra tierra.
Y preciosas, además.
Sí, por cierto. Bueno, pues esos animales que andan por los montes, allí siguen a estas horas. Esperemos que disfrutando de los pastos en Grafiti, seguiremos disfrutando de nuestros mitos y fiestas contigo, Aitor Ventureira, el próximo lunes. Agur.
Efectivamente, aquí estaremos. Agur, Iñaki, Eskerrik Asko.
Agur.